There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering together.
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Uceta.
Buenas tardes, un sábado más a todos los oyentes de Radio María en este programa, como ya se ha indicado, de diálogo interreligioso. Comenzamos en este sábado con un ciclo nuevo. Hasta ahora hemos tratado de ir profundizando en la enseñanza de la Iglesia en relación con las religiones, lo que desde la fe cristiana podemos nosotros decir de la realidad de que existan otras religiones, y desde ahí también la actitud que nosotros, miembros de la Iglesia, hemos de tener hacia ellas. Marcábamos esto último, en los dos últimos programas, hablando de la caridad, de la prudencia, del diálogo interreligioso. Y recordamos cómo lo que la Iglesia nos indicaba era la necesidad de anunciar a Cristo, verdad plena, que la Iglesia lleva en vasijas de barro para hacerlo presente a la humanidad, para llevarlo a la humanidad. Y para ello es importante señalar o saber descubrir en esas otras realidades, las otras religiones, culturas, pueblos, esos semina verbi, esas semillas del verbo que el Espíritu Santo ha ido sembrando, para que desde ahí, reconociendo esto, guardándolo, promoviéndolo, podamos seguir ayudando a estos hombres, creyentes también de otras religiones, a que lleguen a esa verdad plena. Y en este sentido indica un documento también de la Comisión Teológica Internacional, el cristianismo y las religiones, que hemos citado en otras ocasiones, cómo para poder llevar esto adelante, reconocer esto, ofrecer ese camino hacia esa verdad plena a los creyentes de otras religiones, requisito previo es que la Iglesia estudie y examine, dice así el documento, esas religiones concretas con sus contenidos bien definidos, que deberán ser confrontados con los contenidos de la fe cristiana. Ya decíamos como la semana pasada, como para poder realizar esto, llegar al conocimiento de los contenidos bien definidos de las otras religiones, el cauce principal y primero ha de ser el diálogo, escuchar del otro quién es. Y junto con esto, el estudio que podamos realizar cada uno de nosotros a través de lecturas, de conferencias que podamos escuchar, testimonios, etcétera. Bien, bueno, pues en esta clave, decía antes, entramos en una nueva etapa en el programa y vamos a centrarnos a partir de ahora en el conocimiento de la religión del Islam, tan presente entre nosotros. Bien, pues ya en el cuerpo del programa empezaremos a desplegar este contenido para ir adquiriendo ese conocimiento de esta realidad con sus contenidos bien definidos, como decía el documento de la Comisión Teológica Internacional. Pero antes de pasar a ese cuerpo del programa, en nuestro Retales de Vida, vamos a presentar hoy una realidad de diálogo interreligioso con los musulmanes, también con los cristianos ortodoxos, de una comunidad formada por católicos de rito oriental sirio. Está enclavada esta comunidad en el territorio de Siria. Es la comunidad monástica Al-Khalil, que en la traducción al español significa el amigo de Dios, expresión que aparece en el Corán referida a Abraham. Y como lo que se trata con esta comunidad es de establecer puentes con los musulmanes, quienes a su vez también tienen a Abraham como su origen, el origen de su fe, pues es la búsqueda de este título que sirva también como territorio común para realizar este acercamiento. Bueno, pues esta comunidad monástica se encuentra en un monasterio, el monasterio de Mar Musa, Deir Mar Musa, que es el nombre en árabe de un personaje, Moisés el egipcio. Según la tradición, este personaje del siglo VI huye de su familia que le persigue y se termina estableciendo allí, después de un largo viaje que atraviesa por la Tierra Santa y llega a Siria. Establece allí este monasterio, se dedica a la vida eremítica. Pues allí esta comunidad prospera y tiene vida hasta el siglo XVIII, en que se abandona, hasta finales del siglo XX, en que un jesuita italiano, Pablo Dall'Oglio, llega allí en el año 1982 buscando esta misma vida eremítica. Hasta el año 1992, en que ya se establece la presencia allí de vida religiosa de manera estable, el permiso del gobierno de Al-Assad para que pueda permanecer allí. Hasta ese momento, los 10 años que van del 82 al 92, es un ir y venir, sobre todo en el tiempo del verano, junto con algunos voluntarios para ir reconstruyendo el monasterio. Pues bien, el carisma de la comunidad, como decíamos antes de explicar todo esto, es la de establecer puentes entre la comunidad católica de rito oriental sirio, los ortodoxos también y los propios musulmanes, en torno a la religiosidad, a la búsqueda de Dios y a el trabajo social por la justicia en común. Es esto mismo, este trabajo por la justicia, por la paz en común, lo que hace que el padre Paolo Dall'Oglio se posicione en torno al año 2011, se posicione en la postura que Kofi Annan, que había sido enviado por la ONU para tratar sobre la paz en torno a la primavera árabe, la llamada primavera árabe, pues se posicione de parte de Kofi Annan y la búsqueda de la paz. Con esto se señala políticamente y el gobierno de Al-Assad decreta su expulsión en el año 2012. Pero en febrero del año 2013, el padre Paolo Dall'Oglio volvió a entrar en Siria a través del Kurdistán de Irak, según decía él mismo, en una peregrinación del dolor y del testimonio, también de la solidaridad hacia este pueblo. Va atravesando ciudades y pequeños pueblos debajo de los bombardeos del gobierno y de las otras facciones en conflicto, denunciando en una entrevista telefónica a un medio de comunicación italiano que estaba allí para atraer la solidaridad hacia el pueblo siriano olvidado por la irresponsabilidad internacional. Después de unos días lanzó una llamada de atención al Papa Francisco para que el pontífice promoviese una iniciativa diplomática urgente e inclusiva para Siria. Esto fue lo último que se supo del padre Paolo, porque a los pocos días le secuestraron un grupo de milicianos cercanos a Al Qaeda. El último contacto fue vía email el viernes 26 de julio, en que se encaminaba hacia Raqqa para establecer un contacto con los grupos islamistas. Fue la última noticia, como digo, que se tuvo. Prácticamente 2 años después, el Papa pidió su liberación en el Ángelus Dominical, refiriéndose a él como este estimado religioso. Pero no se tuvo noticias. Lo último que en los medios de comunicación se supo del padre Dall'Olio fue una noticia de un joven de Siria, establecido en Europa, perteneciente a una célula islamista, que por descoordinación, por falta de fondos, se presenta en una comisaría francesa diciendo que está cansado de estar huyendo y de la vida que le ha tocado afrontar, y que se entrega. Informa de una serie de cosas o de datos importantes para la policía en relación con la actividad de estas células en Europa, y una de las noticias que manifiesta es que tiene en su poder un vídeo en el que se ve al padre Dall'Olio que está vivo, que le habían encargado este vídeo que contactara con el Vaticano para que el Vaticano pagara un dinero por este valioso testimonio del padre Dall'Olio con vida. Pero no se pudo verificar. El Vaticano hizo un comunicado manifestando su extrañeza porque los servicios secretos de la policía francesa y de otros países no se hubieran dirigido vía oficial, mientras que la noticia había saltado a través de los medios de comunicación. Esto el año pasado. Y desde entonces tampoco se ha tenido noticia de su paradero. La comunidad de Irmar Musa sigue con esa labor preciosa de trabajo allí en Siria, de acogida de refugiados, de promoción de la paz, pero tienen este dolor, el paradero de su fundador, el jesuita italiano Paolo Dall'Olio. Vamos a rezar por él. Vamos a rezar por esta comunidad, también por todos los cristianos que en aquellos lugares en conflicto están dando testimonio de su fe, incluso en un ambiente de martirio. En aquellos territorios, cuna del cristianismo. Hay un dato que es muy significativo y muestra esto que indico, que es cuna del cristianismo, que ellos, los cristianos siríacos, hablan o manejan el arameo, que era la lengua de Jesús. Y vamos a escuchar una canción que es el Padre Nuestro en arameo. Vamos a escucharlo en una versión que le cantaron al Papa Francisco el 20 de enero del año pasado, del 2016, en su viaje a Georgia. Es una grabación de ambiente, no tiene a lo mejor la calidad que en un estudio, pero se escucha muy bien. Escuchamos esta versión del padre Serafín y su coro de voces de cristianos de Siria e Irak. Y al escucharlo, el Padre Nuestro, vamos a tener presente en nuestra oración tanto al padre Paolo Dall'Olio, su comunidad de Irmar Musa, y como hemos hecho ya en otras ocasiones, tantos y tantos cristianos que están viviendo su fe en situaciones difíciles, extremas, de persecución, en todos aquellos territorios. Pues con este sentido de oración, escuchamos. estamos de vuelta después de haber escuchado este Padre Nuestro en arameo, en la lengua de Jesús, que es en la que rezan y cantan nuestros hermanos sirios cristianos de Siria. Y con ello pues tratábamos también de elevar nuestra oración a Dios por el padre Paolo Dall'Oglio, el fundador de la comunidad de Marmusa, de allí de Siria, y junto con ellos a tantos hermanos nuestros que están viviendo allí su cristianismo en estas tan difíciles circunstancias. Y escuchábamos esta versión, como ya indicábamos, del padre Serafín, junto con cristianos de Siria e Irak, versión que interpretó ante el Papa Francisco en su viaje a Georgia del año pasado, de enero del 2016. Y volvemos, ya anunciábamos al principio del programa, para afrontar ya, en esta nueva etapa de nuestro programa, la religión islámica. Indicábamos en ese comienzo del programa una cita de la Comisión Teológica Internacional en su documento El Cristianismo y las Religiones, si ustedes lo quieren consultar, en el número 16. Ahí decía que el cristiano y la Iglesia lo que ha de procurar es estudiar y examinar las religiones concretas con sus contenidos bien definidos, que deberá confrontar con los contenidos de la fe cristiana. Bueno, pues contenidos bien definidos. Eso es lo que vamos a procurar, ir afrontando un conocimiento cada vez más profundo de la religión islámica. Bueno, antes de pasar adelante e indicar alguna cosa ya a manera de introducción en este sentido, ya les anuncio que en la última parte de nuestro programa, después de la segunda canción, estaré a disposición para todas sus llamadas. Y en esas llamadas, pues tal vez pudiera ser, en general, en relación con el Islam, cosas que ustedes tengan deseo de conocer, dudas, inquietudes, que quieran manifestar, y que a un servidor le pueda servir también para conocer qué temas principalmente quieren ustedes que se traten, para más adelante irlo abordando en sucesivos programas. Bueno, pues dejo ahí ese anuncio. Ya en la última parte recibiremos las llamadas de ustedes e iremos respondiendo sucintamente, y a lo mejor más adelante en programas específicos sobre esas dudas que quieran ustedes plantear. Bien, pues volviendo a esto que decíamos de conocimiento preciso de los contenidos de las religiones en concreto, fundamentalmente ahora abordaremos el Islam. Y al decir esta expresión, conocimiento bien definido de la realidad concreta, pues no se nos escapa que la realidad del Islam es una realidad bien compleja, que pudiéramos abordar desde distintas perspectivas, no solo actuales, sino también históricas, en el recorrido que todos podemos conocer más o menos, más a fondo o más superficialmente, de esta religión desde su comienzo, el siglo VII, hasta nuestros días. Bueno, pues es una realidad, digo, compleja y de la que se podría decir muchísimas cosas. Vamos a tratar, de nuestra parte, de hacer un conocimiento de lo que serían los contenidos religiosos, que luego tiene su proyección o su aterrizaje, por decir así, en otros aspectos de la vida de los musulmanes, que pueden ser más bien políticos, sociales, morales, etcétera. Bueno, pero todos esos otros aspectos trataremos que se vayan iluminando e interpretando desde esta perspectiva más profunda, los contenidos religiosos. Y como una primera aproximación simple, vamos a leer ahora el número 3 de la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, documento que ya hemos ido parafraseando y al que nos hemos ido refiriendo en otros programas. En ese número 3 se dirige específicamente a la religión del Islam. Ustedes saben que la Nostra Aetate, en un origen, era un documento pensado para el diálogo con los judíos. Se habían dado una serie de pasos previos al Concilio Vaticano II. Había habido una reflexión dentro del mundo cristiano, la Iglesia Católica, y el Papa Juan XXIII se encargaba al cardenal Bea, que se había destacado en ese itinerario previo al concilio, en ese trato con los judíos, encargaba que redactara un material previo o instrumentos laboris para las sesiones del concilio. Redactó el cardenal Bea 42 líneas apenas en relación exclusivamente con los judíos, y las sesiones del concilio lo que subrayaron o marcaron fue la necesidad de que ese material previo elemental referido a los judíos quedara ampliado con alguna reflexión, algún mensaje para los creyentes de otras religiones, principalmente el Islam, dado que había muchos padres conciliares que provenían de países de mayoría islámica y necesitaban eso, pues una declaración conciliar que situara la forma de valorar o de ver al Islam y también de cara a los propios musulmanes, que fuera como una manifestación también de lo que la Iglesia considera del mundo islámico. Y sale estos dos párrafos de la Nostra Aetate con esta intención. Lo tendríamos que situar en cosas que ya hemos visto en programas anteriores, esa valoración de lo positivo en el reconocimiento de la acción de Dios en el ámbito islámico, los semina verbi que planta el Espíritu Santo, elementos de verdad que los cristianos hemos de reconocer, guardar, promover. Desde este reconocimiento de esa acción de Dios en las otras religiones es como se entiende la actitud con la que los cristianos nos hemos de acercar a los creyentes de esas religiones, que indicaba el documento del concilio y que ya vimos, con prudencia, con caridad, en un estilo de diálogo interreligioso, todo eso que ya vimos. Bueno, pues en ese marco leemos ahora lo que indica el concilio. Son dos partes, una primera en la que despliega en relación con la fe islámica o la seña de identidad principales musulmanas, lo que entendemos pueda tener de elemento de verdad, aunque bien, pues tendríamos que profundizar y tendríamos que matizar algunas cosas, ya se irá haciendo en programas sucesivos, pero ahí estaría un poco el despliegue de estos elementos de verdad en relación con esas señas de identidad principales, tanto de fe como de práctica religiosa, y una segunda parte en la que da noticia de la actitud y cómo hemos de situarnos ante la religión islámica. Bueno, sin más, paso a leer Nostra Aetate número 3. Luego comentaré brevemente alguna cosilla. Dice así: la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también le invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Bien, pues hasta aquí esas, digamos, líneas identitarias principales de lo que sería la fe islámica. Subrayar alguna cosita, o comentar alguna cosa. En primer lugar, la fe en un único Dios. En lo que se refiere a Dios, es lo más característico de la fe islámica, la fe en la unicidad divina. Sería también la primera parte de la Shahada, o credo islámico, todos habremos escuchado alguna ocasión, Dios es uno y Mahoma es su profeta. Bueno, pues como digo, esto es lo esencial de la fe islámica en relación con Dios. Más adelante ya entraremos en este particular, cómo entienden esta unicidad divina y cómo hemos de situarnos nosotros en relación con esto, que los musulmanes crean en un solo Dios. Simplemente indico, ¿no? Cuando en ocasiones decimos, no, si en el fondo todos creemos en lo mismo, porque hay un único Dios, todos creemos en ese Dios, uno de una manera, otro de otra. Bueno, pues ahí habría que matizar, ¿no? Porque es cierto que llegan a esta misma afirmación, y en eso es verdadero, pero habría que mirar si ese Dios en que ellos creen es el mismo Dios que nos presenta la Biblia y que nos presenta sobre todo Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y diría yo ya con antelación que no es el mismo rostro de Dios. Aunque sea uno, no podemos decir que Alá sea lo mismo que el Padre nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con las expresiones que indica aquí, ese Dios único es misericordioso, todopoderoso. Son atributos que aparecen en el Corán. Creador del cielo y de la tierra. En esto toman del mensaje bíblico la creación de la nada, las figuras incluso de Adán y Eva, etcétera, están contenidas en el Corán. Y a continuación, siguiente frase, que habló a los hombres, estaría subrayando la segunda parte de esa profesión de fe, Shahada. Mahoma es su profeta. Profeta quiere decir que transmite un mensaje que Dios quiere dirigir a la humanidad. Habló a los hombres. Es significativo, y esta manera así de paréntesis también en su momento lo comentaremos, como en el documento Nuestra Etate no aparece el nombre de Mahoma, porque sería el momento. Es decir, los musulmanes creen que Dios habló a los hombres y el destinatario, el instrumento del que se sirvió fue Mahoma. Curioso que no aparezca. Bueno, pues en su momento ya diremos la razón, el motivo. Pero sí que en esta clave del profetismo refleja el texto del concilio la fe islámica en relación con la figura de Jesús. Lo expresa así el documento. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. También habrá en su momento, si Dios quiere, tiempo de entrar en eso, en el tratamiento que hace el Corán y el Islam en relación con la figura de Jesús. Curioso, significativo, pues aparece María, la madre de Jesús, y de una forma bastante cercana a lo que es la fe cristiana en relación con la Virgen María. Y así, por ejemplo, aparece en el Corán la afirmación de que tuvo a Jesús sin concurso de varón. También llegará el momento en que esto lo meditaremos o lo profundizaremos. Sigue adelante diciendo la fe, otra de las características de esta fe islámica, su marcado carácter escatológico. Dios existe, ha hablado a los hombres, ha hablado a través de Mahoma, y lo que les ha dado a los hombres en el Corán ha sido una forma de ir al cielo, de salvarse. El hombre tiene que acoger esto en obediencia, entendida como sometimiento. El ideal del buen musulmán es someterse, todo el hombre, todo el ser, a los designios de Dios. Si uno hace lo que Dios indica en el Corán, tendrá el premio del paraíso. Y si uno no escucha el mandato de Dios, tendrá el castigo del infierno. Y una de las características de esta fe escatológica en el Corán es el subrayado o la presentación muy al detalle de en qué va a consistir el cielo, en qué va a consistir el infierno. Son descripciones muy efectistas que buscan fomentar en el oyente un sentimiento de temor al infierno y de deseo, anhelo de la promesa del cielo. También, en su momento comentaremos qué descripción se hace y cómo valoran los musulmanes el cielo, el infierno. Bueno, pues para poder llevar adelante todo esto, este seguimiento de la ley de Dios expresada en el Corán, alcanzar el cielo y evitar el infierno, está lo que sigue diciendo el concilio, la vida moral, las indicaciones de vida moral, haz esto, no hagas aquello, donde se incluyen las prácticas concretas que indica también el documento, por ejemplo la limosna y el ayuno. Estas prácticas de limosna y ayuno que vienen subrayadas o señaladas por lo que se conoce como los cinco pilares del Islam: la confesión de fe, la peregrinación a la Meca, el ayuno, la limosna y la oración ritual, cinco veces al día, subrayando sobre todo el viernes. Bueno, estos contenidos que también tendremos ocasión de profundizar si Dios quiere. Siempre hay que decir esto, si Dios quiere, porque dependemos de Él, de sus planes sobre nosotros. Bien, pues dicho eso, quedaría del documento la segunda parte. Decíamos que lo primero es el despliegue de lo que serían las grandes líneas identitarias en relación con la religión islámica, su fe, sus prácticas. Y ahora este segundo párrafo, recordamos, es lo que el cristiano ha de tener presente en su actitud, en su forma de situarse en relación con los musulmanes. Dice el documento, el concilio: si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Pues esto es lo que marca el concilio, olvidando lo pasado, que ha pasado en la historia de las relaciones entre el Islam y el cristianismo, pues está trufada de momentos de desencuentro, por decirlo de una manera suave. Pero eso, lo que nos dice el concilio, es que no tiene que pesar a la hora de situarnos en relación con los musulmanes, siguiendo las exigencias que Jesucristo nos ofrece o nos presenta en el Evangelio, que situábamos también en otro de los programas, desde la perspectiva de la caridad que nos pide el Señor con todos los hombres, inclusive los musulmanes, que nos amemos unos a otros, que perdonemos hasta 70 veces 7, que procuremos hacer el bien, bendecir, etcétera. Porque si amáis solo los que os aman, o hacéis el bien solo los que os hacen el bien, ¿qué hacéis de extraordinario? Bueno, todos esos textos del Evangelio que nos marcan esto, esta forma de situarnos ante los hombres y en concreto también los musulmanes. Bueno, pues olvidando lo pasado, ha sucedido, pero no tiene que condicionar nuestra forma de ponernos o situarnos ante el Islam. Y dejando eso ahí, procuren, dice el concilio, sinceramente, mutua comprensión, defiendan y promuevan unido la justicia social, los bienes morales, paz y libertad entre los hombres. Esto, ¿qué exige? Pues que haya un aunar objetivos o aunar fuerzas, en el sentido de, decimos en el refranero, dos no regañan si uno no quiere, eso es verdad, pero tampoco dos avanzan o trabajan juntos si uno no quiere. Cuando el documento está diciendo promuevan unidos, procuren mutua comprensión, la exigencia es que haya este movimiento de las dos partes. ¿Que no se da o no se puede dar? Pues que al menos nosotros, pues sí que lo llevemos adelante, según nos está pidiendo la Iglesia, o nos está pidiendo el Señor a través de la Iglesia. ¿Y en qué aspectos se puede dar una colaboración, como dice aquí, en la justicia social, bienes morales, paz, libertad? ¿En qué aspectos? Y si esto existe ya algo concreto en que se esté caminando, bueno, pues también este es uno de los posibles temas que podemos abordar más adelante. Baste hasta aquí con este número 3 de la nuestra etate, un despliegue de posibles temas. Decía al principio que pueden ser estos, desde esta perspectiva, eminentemente religiosa, pero hay otros muchísimos posibles temas que se pueden además tocar. Por ejemplo, no hemos dicho nada del tema de la violencia, el yihadismo, de la presencia del Islam entre nosotros en España, qué número hay, cuántos son, etcétera. O sea, pudiera haber muchísimos, muchísimos posibles temas. Pero quisiera también que ustedes lo expusieran. Recordamos, lo decía al principio de esta segunda parte del programa, que estamos abiertos a sus sugerencias, que nos pueden venir en forma de preguntas o comentarios o inquietudes que ustedes manifiesten llamando a la emisora al número 91-153-8550. Repito, 91-153-8550. Pues vamos a estar atentos a esas llamadas después de este segundo momento musical. Vamos ahora a escuchar un salmo rezado, cantado en lengua árabe. Muchos cristianos viven en estos países de Oriente Medio y su lengua materna es el árabe. No siempre ser árabe significa ser musulmán. Hay cristianos árabes que rezan así. Bueno, pues es el Salmo 135, salmo de alabanza en Dios, que lo ha creado todo y que mantiene a todo en el ser, interviene en la historia, en línea con lo que decía el concilio de los musulmanes que creen en ese Dios creador y que ha intervenido en la historia. Es el salmo que empieza: alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, porque es bueno, etcétera. Luego, si acaso después de escucharlo, mientras entran sus llamadas, pues podremos tal vez irlo parafraseando. Lo escuchamos ahora ya en lengua árabe y de nuevo uniéndonos a estos hermanos nuestros que viven su fe cristiana en ámbitos, en ocasiones de persecución, ámbitos complicados, que tanto ejemplo nos dan y por los que hemos de rezar. Pues escuchamos ya. Salmo 135 en lengua árabe, que usan muchos cristianos del Oriente Medio, en el que se alababa a Dios, decíamos, por la creación y por sus intervenciones en la historia. Y nos ponía ya también en sintonía con esos cristianos que elevan su corazón al Padre de nuestro Señor Jesucristo, usando la tradición de los salmos, la tradición bíblica de los salmos. Bueno, pues vamos recibiendo sus llamadas. Recuerdo el número 91-153-8550. Y lo que les proponía, pero siempre con libertad a los oyentes, les proponía que expusieran sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes en relación con todos los temas que quieran o se les ocurra con la religión islámica, que será la que vayamos abordando en sucesivos programas. En la parte anterior del programa pues hacíamos un ramillete de posibles temas, pero lo que decía, si ustedes quieren aportar algún otro frente, alguna otra beta que estudiar, pues estamos atentos a sus aportaciones. Bueno, y sin más, recibimos ya una primera llamada desde Madrid del hermano Noé. Está ahí el hermano Noé.
Hola, padre.
Muy buenas.
Quería darle las gracias por sacar el tema de Pablo Dalloglio, porque me parece un testimonio de vida muy importante en el diálogo interreligioso.
Sí.
Y decirle que he escuchado todos sus programas y me ha parecido una maravilla, así que sinceramente enhorabuena por el programa.
Pues se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. ¿Usted pertenece a alguna comunidad o algo así, que, como dice hermano?
Pues
¿no
soy laico consagrado y vivo como eremita urbano.
Ajá, bueno.
Estoy vinculado al monasterio benedictino.
Ajá, interesante, ¿eh? La riqueza de la iglesia, ¿eh? Muy bien, pues...
Y luego quería sacarle el tema de, para que se hable próximamente de ello,
¿sí?
Sobre la historicidad o los elementos de verdad que hay en el Corán sobre Jesucristo.
Ajá.
Porque me parece increíble que después de siglos antes que se escribieran los evangelios, se tergiversara tanto el tema de Jesucristo y la Virgen.
Sí, sí, sí. Muy bien. Pues sí, tendremos, si Dios quiere, un programa o varios, no lo sé, se lo quedará de sí, sobre el Corán, sus contenidos, desde un punto de vista occidental, claro, no un punto de vista simplemente creyente islámico, sino desde nuestra perspectiva occidental. Y ahí ya trataremos este tema y otros que puedan salir. Muy bien. Pues nada, se lo agradezco mucho. Y tenemos una segunda llamada, que es de Teresa, desde Sevilla. No sé si está ahí al aparato, Teresa.
Sí, sí, estoy aquí.
Muy bien. ¿Qué tal está por Sevilla? Tiempo bueno,
pues
¿verdad?
Bien, estupendamente, padre. Mire, yo desde luego no es que sea contraria ni muchísimo menos a lo que medita mi iglesia.
Ajá.
pero por ejemplo, no sé si fue el obispo de Mosul o el de Alepo que hizo un viaje al Vaticano y por Europa y eso, pidiendo ayuda, él decía, no os vayáis a creer que esto dentro de nada lo tendréis vosotros.
Sí.
Y es que es así, o sea que los buenos, los musulmanes que son buenos, que yo conozco a varios, pues esas personas rezan, son personas sencillas y no se meten en líos ni en ser sangrientos, pero el Corán les dicta en ser violentos y con el hereje matarlo, porque mire, en el Islam pasa una cosa, que todo lo que está escrito, como muchas cosas se han vuelto a escribir y a escribir otra vez y a escribir otra vez, siempre lo último es lo que vale. Y claro, nosotros nos enseñan lo primero, cuando Mahoma eran pocas personas y Mahoma no tenía poder ninguno. Entonces él siempre quería dialogar con los judíos, con los árabes que había cerca, con todo el mundo yo le dialogaba. Pero luego, en cuanto tuvo poder y se armó, pues ya dijo la yihad. Y entonces, para los musulmanes, vale lo último que se ha escrito. Entonces, a los occidentales, nos cuentan lo primero. Y no, lo último es lo que ellos están siguiendo. Entonces, yo voy a rezar, claro que voy a rezar, pero voy a rezar principalmente porque ellos dejen de ser tan sanguinarios. yo la verdad veo cuando raptan a niñas y luego las prostituyen y las ponen como mujer objeto para los guerreros, y veo cómo matan a los coptos, que los mataron rezando a Jesús. Sí. Pues yo sí, claro que puedo rezar por ellos, porque se conviertan, porque los otros son ellos los que me tienen que rezar por mí, porque ya ellos son mártires, tanto en Alepo como en Siria, como en Irak, los caldeos, todos son mártires. Y ellos son los que van a interceder por mí. Yo voy a rezar desde luego porque los musulmanes, pues de alguna manera pierdan fuerza, porque son toda una manipulación lo que hay. Aquí hay muchos intereses, muchísimos intereses creados, y ellos quieren venir a Occidente pues a machacar la cultura cristiana, y no hay otra. Y mientras que no lo veamos así, yo... Lo siento, lo veo así, pero si vienen y me hacen mártir, pues ¿qué le voy a hacer? Pero que tenemos que comprender que estos no vienen de rositas, que estos vienen con una cara, pero saben que luego su intención última es quedarse con Occidente. Además es que se les oye a todos los imanes y eso es lo que predican.
Muy bien, bueno, y Teresa, más o menos tomamos nota. Usted comentaba, y tiene razón, que en el Corán hay una ley de interpretación que se llama la ley de la abrogación, que hay que quedarse con lo último. Ya hablaremos también en su momento de eso. Y lo que yo he venido un poco a subrayar es que, de la mano de los textos de la Iglesia, ¿no?, que el posicionamiento del cristiano tiene que ser equilibrado. Decía, ni hipercrítico ni ingenuo. Entonces, la ingenuidad, ¿qué sería? Pues no tener presente todas estas cosas, esa complejidad a la que se refería. Pero que tampoco estemos en una postura hipercrítica no acorde o no consecuente con la caridad cristiana, ¿sí? Que tiene que ser pues el valorar lo bueno y el tener el corazón abierto, ¿sí? Con prudencia también. Esto lo decía el Concilio en Nostra Aetate, que también lo comentamos otro día, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Y seguimos recibiendo llamadas. En esta ocasión tenemos una desde Mallorca, Rosalía.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo quería que se podía aclarar un poquito más esto de que no es el mismo Dios, porque sí que hay mucha gente, yo soy una asociación y repartimos alimentos, y la verdad es que a veces me da como cosa porque digo, van por todos los musulmanes, y digo, y estamos dejando de hacer bien a veces a gente de la nuestra, ¿no? Y me dicen, es que todo es lo mismo, todo es un mismo Dios y tienen sus profetas, pero es que yo no acabo de ver esto. Si me lo puede explicar un poquito más.
Bueno, a ver, decir único Dios, pues es verdad, hay un único Dios, y es el existente, el viviente, el todopoderoso, etcétera, el único Dios. Y ahora, nosotros accedemos a él por la luz de la razón, esto lo marca la Iglesia siempre también en su enseñanza, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, podemos llegar a la existencia de ese único Dios y a definir una serie de características de ese Dios. Y en ese sentido, todos los hombres y mujeres que vienen a este mundo tienen esta posibilidad porque su razón da para ello. Luego, otra cosa es que de hecho se llegue o no se llegue, que esa es otra, pero bueno, capacidad se puede llegar. Y ahora, el conocimiento más profundo de ese único Dios, los cristianos, los judíos, los cristianos, tenemos su revelación. Se ha mostrado a través de la revelación quién es él por dentro, y nos ha descrito verdades, aspectos que no se puede llegar por la simple razón. Entonces, ese único Dios me dice quién es. Y ahora, ¿es posible que ese mismo esquema o procedimiento lo haya realizado a través de otras religiones y a través, por ejemplo, en concreto, que estamos hablando del Corán? ¿Puede haberse revelado Dios a través del Corán? Pues ahí lo que indicaremos, ya lo explicaremos con más detalle, es que no, que la revelación se cierra con la muerte del último de los apóstoles. Es una frase también del Magisterio de la Iglesia. Y nosotros, el conocimiento que tenemos de Dios por revelación es el que está consignado en la tradición y en la Sagrada Escritura. Y ahora, si resulta que vamos estudiando lo que el Corán nos presenta, más allá de eso, de que sea uno, que tenga una serie de características de razón, nos presenta de ese Dios,
no se parece, no se parece al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tal y cual lo presenta la Sagrada Escritura, la tradición. Bueno, pues sería un poco la respuesta. Y una última llamada, que no nos va a dar tiempo ya, a Almudena, desde Madrid.
Hola, buenas tardes.
¿Nos escucha ya, Almudena? Sí.
Bueno, me interesa mucho este tema desde hace años, pero yo quería saber, para poder entenderles mejor y conocerles mejor, siempre me he preguntado, porque como yo soy católica, practicante, y con todo lo que está pasando, si podemos participar en sus, en, por ejemplo, la mezquita de aquí de la M30 o en sitios así, si podemos entrar a ver cómo rezan, cómo hacen ellos, sin ser contraproducente para nosotros, para entenderles mejor, o hay otros medios.
Sí. Bueno, pues sí es cierto que usted citaba la mezquita de la M30, tienen días de puertas abiertas, por decir, y se ofrece la posibilidad a todo el que quiera de entrar allí a ver aquello. Bueno, bien, la oración como fenómeno religioso lo ubicaríamos en el punto de vista empezamos explicando, ¿no?, la religión como parte de la naturaleza humana, y la oración sería la elevación de la mente a Dios, lo definía así San Juan Damasceno. Entonces, como acto de oración, pues fenomenal, ¿no?, que ellos se eleven su mente a Dios y lo busquen. Ahora, los contenidos de la oración, las formas concretas y más, cómo se presentan la religión islámica, pues en aspectos determinados no son coincidentes con lo cristiano. Yo puedo asistir con respeto, incluso, bueno, pues en ese momento unirme yo en oración a Dios en el acto de la oración, pero lo que hablábamos antes, luego el contenido de esa oración y el fin de esa oración, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en eso no hay una afinidad, una coincidencia. Pero tampoco yo lo veo con problema de que podamos estar presentes en un acto de oración de los musulmanes. Bueno, pues prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Una pena. En programas sucesivos pues ya seguiremos tratando todos estos aspectos. Le damos gracias por su atención en este programa de esta semana. Le damos gracias a Dios, que nos da la capacidad de poder conocer más a fondo la verdad y nos concede el tiempo para poder vivir en medio de nuestras cosas con la mente y el corazón en Él. Y les emplazo para la semana que viene, si ustedes quieren escuchar este programa u otros de la emisora, ya saben que tienen la web radiomaria.es, y allí en el apartado programas, donde pone podcast, pueden acudir a los programas que ya se han emitido, si quieren volverlos a escuchar. Y nada más, hasta la semana que viene, si Dios quiere. There's a tree I feel so so real, all the world in yawning arms, the world that's one, gathering together, one mind, one heart, every
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.